¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo pasaste el día ayer?
Ay, muy bien. Con mucho frío por la tarde, pero bien, bien.
Bueno, pues todo para celebrar ese Día Mundial del Síndrome de Down. Ayer Mónica se pasó por aquí, por la radio, hizo un hueco, ¿verdad?, en todas las actividades, se vino aquí a la radio, nos dejó ese mensaje que después colgamos en la web, en serciudadreal.com, y que se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en el contenido más visto de toda la web.
Y gracias por los oyentes de Twitter, por el Facebook. Gracias a vosotros.
Hoy nos has traído como invitada, Mónica, a la doctora Mara Diersten. Estamos hablando de toda una referencia a nivel internacional en neurociencia y una de las máximas expertas en síndrome de Down. Actualmente está trabajando en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y está con nosotros al otro lado del teléfono esperando que le demos ya, Mónica, la bienvenida.
Vale.
Venga.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Neurociencia por qué?
Pues es una pregunta interesante. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña, a mí me sorprendía mucho una cosa. Me sorprendía mucho que, a pesar de lo diferentes que somos todos, ¿verdad?, había veces que te pasaban cosas que le pasaban también a otra mucha gente. Por ejemplo, pues yo qué sé, de repente se me ocurría una idea. Y yo pensaba, ¡guau! ¡Vaya idea más guay! Y entonces me iba a mirar en los libros o a mirar en algún sitio y me encontraba con que esa misma idea ya se le había ocurrido a otra persona mucho antes. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser posible si esa persona es distinta que yo? Y eso me llamó tanto la atención que pensé, yo necesito entender por qué pasan estas cosas. ¿Por qué, siendo tan diferentes, qué tienen de particular, qué tienen de igual nuestros cerebros que nos hace tener las mismas ideas? ¿Qué te parece? Complicado, ¿eh?
Hombre, seguro que sí. ¿Cuándo comenzó sus estudios? ¿Se centró más en los procesos de envejecimiento y ha acabado centrada en el síndrome de Down? ¿Qué le llevó a esto?
Claro, también es una buena pregunta. Quiero decir, ya sabes que la carrera de un científico a veces discurre por caminos un poco sorprendentes, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a estudiar neurociencias, empecé en el laboratorio del doctor Jesús Flores, que es también un gran referente y un gran investigador en síndrome de Down. Pero Jesús en aquel momento no estaba estudiando el síndrome de Down, estaba estudiando cosas muy diferentes, como la adicción a opiáceos, los efectos de los opiáceos, fíjate. Y yo empecé en esa línea, de hecho. Pero a mí me interesaba mucho más, por lo que te he explicado antes, ¿no?, de cómo se formaban las ideas y por qué acabábamos teniendo ideas similares, pues me interesaba mucho más entender los aspectos que llamamos cognitivos del cerebro. Es decir, cómo se produce pues la memoria, el aprendizaje, la creatividad. Y entonces, cuando hice mi primera estancia postdoctoral, yo quise acercarme más a esa parte más de cognición y aprender las herramientas que había que utilizar para poder hacer esas preguntas. Y eso lo hice a través de modelos de envejecimiento. ¿Por qué? Porque tú sabes que en las personas más mayores se pierden un poco las capacidades cognitivas. Es decir, cuando uno se hace mayor, pues pierde un poquito de memoria, le cuesta más aprender las cosas y también se le ocurren como menos ideas, ¿no? Entonces yo pensé que estudiando qué era lo que cambiaba cuando uno envejecía era una buena manera de acercarse un poquito a ese problema. Pero fíjate, yo hacía mucho tiempo le había ido preguntando a Jesús, ¿no?, a Jesús Flores. Yo le decía, pero Jesús, tú tienes una hija con síndrome de Down, ¿cómo es que no estudias el síndrome de Down? Y cuando yo estaba haciendo mi estancia postdoctoral, esta que te decía, sobre el envejecimiento y cómo cambia la cognición en el envejecimiento, pues un día me llamó Jesús y me dijo, Mara, tienes que venir a Santander. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque vamos a empezar a estudiar el síndrome de Down y quiero que tú lo estudies conmigo. Y así fue como empecé, fíjate. Y luego ya he acabado estudiándolo toda mi vida.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Tienes un labor muy estupendo lo que estás haciendo por personas con síndrome de Down.
Ay, hija, qué cielo. Gracias. Me alegro que te lo parezca, de verdad, porque a mí lo que más me interesa es la persona que detrás de mis investigaciones, ¿sabes?
Vale. ¿Qué avances han conseguido respecto al síndrome de Down? ¿Novedades?
Sí, pues mira, la verdad es que en estos últimos años han sido muy, muy intensos, ¿no? Porque, ¿qué pasaba antes? Que no teníamos buenas herramientas. Tú cuando tienes que hacer una pregunta, tienes que poderla hacer con unas herramientas adecuadas. Y pues hace años lo único que se podía hacer pues era estudiar pruebas neuropsicológicas en el humano y luego pues cuando las personas fallecían pues estudiar sus cerebros, pero claro, eso no te da una idea muy buena de lo que realmente está pasando, ¿no? Y pues en los años 90, en el 96 más o menos, 95-96, aparecieron los primeros modelos experimentales del síndrome de Down y aquello fue una revolución. Porque de repente en 10 años nos hemos enterado mucho mejor de cómo funciona el cerebro de las personas con síndrome de Down, cuáles son los problemas. Y yo creo que el avance más importante ha sido que por fin hemos conseguido, gracias a eso, identificar de entre todos esos genes que están entre escopios, porque esto es una trisomía de un cromosoma entero, por lo tanto hay muchas proteínas que están en exceso de dosis, ¿no? O sea, en el síndrome de Down lo que pasa no es que haya proteínas que no funcionan bien, sino que tienes demasiado de esas proteínas. Pero son proteínas normales. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que hay algunas de esas que son más importantes y que son suficientes para producir las alteraciones propias del síndrome de Down en el cerebro de las personas con síndrome de Down. ¿Eso qué ha producido? Pues que podamos abordar el tratamiento farmacológico porque sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que normalizar para que se pueda recuperar la función. Y ahora la novedad más importante es que ya hay ensayos clínicos y eso es impresionante, ¿no?
¿Te puedo decir usted o tú?
De tú, por supuesto.
Vale, es que tú me pone aquí, cuéntanos, por eso pregunto.
Ah, claro.
Vale.
Tú lo que quieras.
Vale,
tú,
vale.
Hay confianza.
¿Qué has averiguado que se puede hacer con el té verde?
Mira, resulta que dentro del té verde, no es el té verde en sí, es una sustancia que hay dentro y que tiene un nombre muy difícil, muy lioso, que se llama, te lo digo, ¿eh? Epigalocatequina 3-galato.
¡Arrea!
Exacto, es lo mismo dicen mis estudiantes de doctorado cuando lo tienen que pronunciar.
¡Qué cosa más rara!
¿Verdad que sí? Bueno, pues esa sustancia, ¿sabes que antes te he contado que hay como un poco de más en el síndrome de Down? Es como, ¿sabes? Cuando tú haces un guiso, ¿te gusta guisar?
Yo no sé guisar, pero solamente hago cosas facilitas.
Muy bien, pues en las cosas facilitas, la que sea, ¿no? Imagínate que te pasas de sal o de azúcar, pues ya no sabe bien, ¿verdad?
Sí, porque yo hago tortilla francesa con queso y tengo que echar un poquito de aceite en el sartén y partir el huevo y echar un poco de sal. No sé si lo he echado más o he echado menos.
Claro,
y te pasa.
Pero si echas demasiado, pues claro, está mala porque está salada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces, imagínate que tú tuvieras demasiado de algo, ¿no?
Sí.
Pues no funcionaría bien, no sabría bien, ¿no? Bueno, pues lo que haría esta sustancia es que ese exceso de dosis, que en tu caso sería de sal en la tortilla, ¿no?
Sí.
Pues tú imagínate que lo pudieras quitar. Y que lo dejaras con la que, ¿sabes? En lugar de tener que tirar la tortilla, imagínate que tuvieras la manera de sacarle la sal que le sobra.
Claro.
Bueno, pues eso es un poco lo que hace la epigalocatequina galato en el cerebro de las personas con síndrome de Down, que como tienen exceso de un gen que se llama DIRC1A, pues esto lo que hace es volverlo a poner normal.
Increíble.
Estoy aprendiendo mucho de ella.
Bueno, ya lo creo.
Además del síndrome de Down, tienes otra gran pasión. Hablando de ella.
Supongo que te refieres a la música o no.
Realmente sí, la música.
Claro, pues sí, la música. Me encanta la música. Y la música además. Desde el punto de vista neurobiológico me refiero, desde el punto de vista del cerebro, es muy buena, porque es un estímulo que es muy complejo y entonces activa mucho la actividad neuronal, te activa el cerebro, digamos, ¿sabes?
Ya.
No solamente escucharlo, sino hacer música es muy interesante como manera de promover, ¿no?, las funciones cerebrales. Y nosotros no lo hacemos solo por eso, lo hacemos porque nos lo pasamos muy bien, que eso también promueve la función cerebral. Pero lo que hacemos es, yo tengo un grupo de música en el que también está alguno de mis hijos, ¿sabes? Y en ese grupo de música lo que hacemos es, pues, conciertos, siempre con un fin solidario.
Cuéntanos el proyecto Realidades Paralelas.
Pues mira, Realidades Paralelas es un proyecto que sale de una idea que también viene de la neurociencia. Nosotros los neurocientíficos sabemos que cuando alguien ve a una persona o algo distinto de él mismo, pues no le acaba de gustar. Por ejemplo, ahora hay un experimento muy chulo que es con ratitas. Entonces, tú tienes dos ratitas, ¿vale?
Sí.
Una ratita que han vivido juntas, que se conocen. Una ratita la metes como en una jaulita y la otra ratita fuera de la jaulita. Bueno, pues la ratita de fuera de la jaulita ayuda a la de dentro a salir, ¿vale?
Vale.
Son amigas. Entonces dice, ay, pobrecita mía, que está ahí encerrada, y la ayuda a salir. Bueno, pues tú coges luego la misma ratita, que ya aprendió cómo tiene que ayudar a la otra, y dentro de la jaulita pones a una rata que no conoce y que es un poco distinta que ella.
Ya.
Bueno, pues a esa no la ayuda, ¿tú te crees? Fíjate, qué antipática.
Vaya.
Y no la ayuda, ¿sabes por qué? Porque no la conoce.
Claro.
Claro. Entonces, ¿sabes cuál es la solución?
Dime.
Que se conozcan.
Ay, qué bien.
Y entonces nosotros dijimos, claro, la gente lo que le pasa es que no conoce bien a las personas con síndrome Down, porque si les conocieran, les encantarían. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que la gente les conozca mejor y sepa lo que piensan y lo que sienten y todo? Pues dijimos, ¿qué mejor manera de enviar ese mensaje, de enviar esa información, que a través de la música? Y entonces, ¿qué dijimos? Pues les pedimos a chicos y chicas con síndrome Down que escribieran letras de canciones. Y luego vinieron a casa, pues, a componerlas con nosotros, con los músicos. Entonces los músicos interpretaban, ¿no? Por ejemplo, había uno que estaba muy enfadado porque había visto una noticia de que uno de estos ultras y tal, pues había pegado a una chica inmigrante. Y entonces escribió una canción sobre la violencia, ¿vale? Entonces vino a casa y nos dijo, yo hasta quiero que sea una música muy bestia, así muy Extremoduro. Y entonces los chicos compusieron una canción con su letra y con música así tipo Extremoduro.
Oh, qué guay, me encanta.
Sí. Y la idea es esa, que cuanto más conozcamos a las personas que tienen otras capacidades diferentes, más seremos capaces de aceptarlas y de integrarlas y de apreciarlas, ¿no? Y de aprender de ellas.
Me ha encantado las palabras que ella ha dicho, y además es un trabajo muy fuerte y ella sabe hacerlo bien, hombre.
Muchas gracias.
Y además sabe hacerlo y sabe explicarlo, que eso es muy importante. Y además
explicar, siente a las personas que tienen síndrome de Down.
Gracias, Mónica.
Y me gustaría verte en persona, que me gustaría conocerte y darte un beso y un abrazo fuerte.
Pues a mí me encantaría también, así que cuando quieras.
Muchas gracias, Mónica. Hasta la próxima
semana.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.